Cuando quieras.
Cuando quieras, decía Jordi. Empezamos una tarde más sin audiencia.com aquí en Contrabanda FM. Hoy con las notas musicales que ilustran la tensión por la supervivencia de la banda sonora de una película llamada Infierno Blanco, de Grey en inglés, y que presumiblemente hoy va a ser uno de los contenidos del programa. Mark Streitenfeld es el autor del score de Infierno Blanco, que casualmente pues es un tipo que últimamente en los últimos años ha ido trabajando también con Ridley Scott y tiene el peso sobre sus espaldas de preparar el score de Prometheus, que será el próximo lanzamiento del señor Scott. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Hoy se te ha escuchado a ti antes que a nadie en el programa porque te he subido la tecla justo antes de que soltaras ese comentario de vamos para allá.
Me subes la tecla justo cuando me haces una pregunta y exacto, me lanzas al aire ahí. Bueno, no pasa nada.
Es la tensión del inicio y del comienzo un poco, que hoy vamos un poquito tarde por temas un poco así de puntualidad. Y
pero hoy no somos dos.
Hoy no somos dos, es más, hoy no somos dos, sino que seremos tres y vamos a probar si el tercero está por ahí. Buenas tardes. ¿Nos escucha por ahí este caballero llamado Fernando? Hola, Fernando. Parece que no nos escucha el tipo. Déjame que tú empieza con el libro de visitas o con los estrenos, que yo voy a tocar un par de botones antes, ¿vale?
Vale, pues nada, vamos a recordar el libro de visitas que tenéis en la web de Sin Audiencia, www.sinaudiencia.com, donde, bueno, pues recordemos que el amigo Ricard dejó algunos links para lo que era tema cómics en CBR. Obviamente con la historia de Mega Bloat esos links pues desaparecieron, pero vinieron pues links alternativos y ya están también en el libro de visitas para quien quiera tomar nota. Ha habido confesiones también en el libro de visitas. Tenemos ahí a Using Your Brain, que nos decía no sé qué tiene Cage, pero Nicolas Cage se refiere, que siempre veo sus películas aun sabiendo que serán malas de cojones, por ejemplo. Luego también teníamos por ahí Demócrito, que preguntaba sobre la serie Alcatraz. Y rápidamente pues salían ahí a la palestra Unai y Jackal dándole explicaciones sobre qué les estaba pareciendo Alcatraz. Coincidían los dos, dicen que sí puede ser un mix entre Fringe y Lost, como bien se ha dicho por algunos sitios, pero que es poco más que correcta la serie, que tampoco ha levantado grandes expectativas. Luego nos comentaba Unai respecto a la semana pasada que hablamos de Ben Affleck como director en un futuro proyecto, y hablábamos de que ya se había estrenado como director y que a alguna gente de Sin Audiencia le había gustado, y dijimos que se había estrenado con una película. No, ya tiene dos, nos corrige Unai, y a él le han gustado mucho las dos películas que ha dirigido Ben Affleck, que una es Adiós Pequeña Adiós y la otra Ciudad de Ladrones. Entonces pues Unai es uno de los que le defiende como director, y bueno, pues ahí queda dicho también. Luego tenemos también a Ijon Tichy, que nos hace una recomendación muy muy al tono de la actualidad por el tema de que Ricky Gervais ha vuelto como presentador de la Gala de los Globos de Oro después de lo que hizo hace dos años, que no lo iban a volver a coger.
Que dejó huella ahí, hombre.
Y es una serie de Ricky Gervais, creada por él, que se llama Life's Too Short. Esta serie está basada en la vida de Warwick Davis, que es el enano que protagonizó...
El actor, ¿no?
El actor que protagonizó Willow. Ajá. Entonces, pues la característica que tiene este actor es que es enano. Y, curiosamente, en esta serie de 7 capítulos de media hora, pues se ve que es un humor negro británico tremendo, llevado al extremo, donde él ríe muchas veces de su enanismo y de todos los enanos, en momentos que, según describe Ijon Tichy, incómodos pero muy hilarantes, ¿no? Entonces, pues, como todo lo que crea o produce Ricky Gervais con una mala leche y una mordacidad llevada al extremo, pero al parecer pues una serie muy muy recomendable, que es esta Life's Too Short, sobre un documental así con toques reales, ¿no?, de la vida de Warwick Davis, del actor.
Muy bien. Vamos a intentar otra probatina.
Venga,
Fernando, estás al otro lado, ¿nos escuchas? No tenemos respuesta. Este se ha ido a ponerse un bocadillo. Espera un momento, sigue, pues, que voy a contactarle otra vez, a ver.
Y luego, bueno, pues también teníamos a José R., ha firmado, que se presentaba en el libro de visitas. Nos daba la enhorabuena por la web. Y teníamos también, Using Your Brain escribía de nuevo para hacernos una recomendación comiquera, el cómic de WE3, WE3. Ajá. Que está escrito por Grant Morrison y dibujado por Frank Quitely. Y bueno, pues nos explica que es un cómic en que hay tres animales que trabajan para el gobierno. Son un gato, un perro y un conejo. Y son usados como armas. Se les dota a estos animales de unos trajes robóticos y una inteligencia táctica para trabajar en equipo. Además, digamos que cada animal pues desempeña un papel diferente dentro de este comando. El conejo es el artificiero, el perro haría las funciones de tanque, ¿no? Del que está en primera línea, y luego el gato sería pues el francotirador o el asesino del equipo, ¿no?
Interesante, interesante.
Dicen que es muy, muy recomendable este WE3, y Ricard rápidamente apoyaba la proposición de Using Your Brain y la recomendación, y ahí lo tenemos. Y ya para despedirme del tema del libro de visitas, hemos tenido un mensaje muy emotivo de Ulises Carmona, al que le mandamos un fuerte abrazo. Y quien lo quiera leer, que entre en el libro de visitas, porque estaba pasando unos momentos difíciles. Y el comentario que nos hace en el primer párrafo es lo que nos hace estar detrás de estos micrófonos cada semana, porque ya no es hacer un programa de radio, sino que te das cuenta que a veces la tontería que haces de estar una semana, pues, tras otra, una horita contando tu vida, charlando con un amigo para otros amigos, pues hay gente a la que le ayuda a superar momentos difíciles porque le hace desconectar,
de válvula de escape, ¿no?
Sí, le sirve válvula de escape o de desconexión de los problemas cotidianos y a veces problemas muy serios. Entonces, solamente por estas cosas merece la pena estar aquí en Sin Audiencia tras 10 años y tras casi 500 programas.
Vamos de camino. Hoy estamos en el 477 y tenemos ahí gente al otro lado del teléfono. Pero
a ver si ahora sí, la tercera.
Hoy no acabamos de escucharle del todo. Buenas tardes. ¿Ahora qué tal va?
Ahora sí.
Ahí está.
Pero no entraba tu voz.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que voy a ver ahí un gremlin metido en la mesa de mezclas o algo y no había manera ahí de sacarte, tío.
Vale. ¿Cómo estáis todos?
Bien, aquí hoy empezando con un poquito de retraso, pero bueno, ahí, pues eso, echando la carne al asador, ya sabes.
Vale, bueno, más que nada saludar a todo el mundo, a la audiencia, a vosotros, que os tengo un poco descuidados.
Sí, te estábamos poniendo muchas faltas últimamente, tío.
Sí, mira, precisamente, digo, tengo que llamar a Jordi, porque te propongo, Jordi, que yo creo que estaría muy bien, a ver si te parece bien hacer un programa, y supongo que Javi, claro, por supuesto, sobre los cines de Barcelona, que ya no existen, que sabes que a mí ese rollo me mola mucho.
Bueno, pero cada vez hay más, ¿eh?
Sí, pero sobre todo de recordar las películas que vimos, que nos iremos ya de madre. ¿Qué te parece?
Bien, lo que pasa es que habrá que hacer un esfuerzo mental para recordar esos cines que ya han cerrado, qué películas vimos en cada cine.
Para nada, yo creo que contigo para nada, porque esto irá como el aceite.
El de oliva.
Sí, ¿me entiendes? O sea, es que ni hay que llevar ni tapeletes ni nada, porque tal como empiece cuando tú digas una película, nos iremos de madre, Javi nos acompañará. Y yo creo que podría salir, pero me hace mucha ilusión hacer uno de estos, ¿eh?
Sí, además Fernando...
Sería mítico, ¿eh?
Sí, sería bastante mítico porque, bueno, supongo que ha pasado en todas las ciudades, pero especialmente en Barcelona han caído pues muchos cines desde los 80 hasta la actualidad y la verdad es
y
que...
Te digo porque...
Hay una memoria perdida ahí, ¿no?, de cines que han cerrado.
Mira, yo, por ejemplo, sabéis que tengo un taxi. Que lo cojo un pureta que ya se veo de 50 o 60 años y pasamos por el profesor de Horacio y digo, ¿usted se acuerda aquí del Fémina? Y cuando se oye decir eso, hay unas conversaciones de cines, de esto, de lo otro, ¿sabes? Que la gente le mola, me voy a recordar.
¿Tienes? Sí, le estimula, ¿no? Memoria.
Yo me estoy acordando de un programa doble en el cine Lido, que no pude entrar por cuestiones de edad. Pero
Lido estaba en Fabre Puig, ¿no?
No, el cine Lido estaba en el Paseo San Juan. Entre la calle Ausias Marc y la calle Alibey.
No, el Lido estaba en Fabre Puig.
No, hazme caso. Hazme caso.
Vamos a empezar con el Paitrago, ¿no?
El Cine Lido estaba al lado de mi casa. Y entonces algunas veces ponían películas, por ejemplo, ahí vi Mortadelo y Filemón y El Armario del Tiempo.
Yo la vi en el Cine América esa, que estaba en el Paralelo, en el Cine América.
Pero junto había un programa doble, escúchame lo que te digo, porque esto es de nota, había un programa doble que yo no pude entrar por edad, que dieron juntas Holocausto Caníbal y El Último Tren a Katanga.
Impresionante, siempre vas a hablar de ella. Mira, Holocausto Caníbal se estrenó en el Cine Goya. En el Cine Goya, que la presentó la revista Interview. No se me olvidará en la vida. ¿Ves cómo ya nos embalamos?
Sí, no,
hay tema, hay tema.
En el Cine Goya, dirigida por Esteno, el Superpoli de Bud Spencer, que es la que hacía esta de Piedone, Pies Grandes, Zapatones.
Sí, sí, sí.
De Bud Spencer, Zapatones y no sé qué, Zapatones dirigidas por Esteno. Y de malo, Henry Silva, creo que era.
Sí, Henry Silva, sí, bueno, era típico que hiciera papeles en estas películas.
Puede ser muy grande ese programa. Mira, es que precisamente, pues tengo que hablar, porque estoy haciendo un revival de películas de los 70 italianas, policías, que hace espagueti, ¿no?
Uh-huh.
Y estoy viendo una que, por ejemplo, he visto la que vio, la he vuelto a revisar, la que vio Javi, Holocausto 2000, de Kirk Douglas.
Ajá. Uh-huh.
O sea, ¿estáis ahí?
Sí, sí, hombre, sí. Estamos. Háblanos que estamos.
Vale. Holocausto 2000, aquella de Kirk Douglas que comentaste tú, que ya la había visto, sí. La volví a ver ayer. Pastelazo impresionante, ¿eh?
Mira, estoy sí, aquí cotejando una cosa antes de que sigas con el tema este. Vale. Cine Lido, Paseo San Juan, número 14.
Vale,
venga, comprobado.
Hombre, es que estaba al lado de mi casa, o sea, otra cosa no sabré, pero esto...
Bueno, pues... sobre todo he estado revisando todos los actores de capa caída, bueno, Kirk Douglas nunca lo sé, de capa caída, se fueron a Italia a golpe de talón, ¿no?
Claro.
Y sobre todo, tengo que recomendar una película de policíasca de los 70, o sea, y Javi, hazme caso, que tú sabes que no te equivoco.
Sí, a ti te hago caso siempre.
Hacía tiempo que una película, y no, esto no es vendida de moto, si no lo verías, la película es muy buena, que no me lo esperaba al final. La película es, la dirige Michele Lupo, Un hombre a respetar, con Kirk Douglas, Giuliano Gemma y Florinda Volkan. Típica película, un gángster americano que tiene que pegar un golpe en Hamburgo.
Uh-huh.
Y Giuliano Gemma pues hace pues de como su ayudante, ¿no? Lo conoce tal y cual, ¿no? La película una productora a la altura de Carlo Ponti, director de fotografía al torneo de Nicoli, que era de Fellini, o sea, la película hay pasta. Bueno,
Giuliano Gemma, que intentaron que fuera el nuevo Terence Hill, ¿eh?
Sí. Es verdad. A mí Giuliano Gemma me gusta mucho, la verdad se ha dicho. Bueno, la película pues tiene que pegar la típica película setentera, que tienen que pegar en un edificio de pólizas de Hamburgo que están los seguros en África, tienen que pegar un golpe y robar, ¿me entiendes? Hay unas armas que te cagas. Y la vieja escuela, que es Kirk Douglas, con la nueva escuela, Giuliano Gemma, haciendo dos golpes paralelos que no sabes por qué. En la película, tope de setentera italiana, que a mí me encantan, y os puedo decir que tú te crees que la película está cortada porque no vas entendiendo por qué hay dos golpes paralelos, todo tiene su explicación. El golpe es de puta madre y no me lo esperaba. Hay una jugada que es de puta madre y cuando crees que dices, hostia, ya lo he visto todo, la segunda jugada que hay en la película, no me lo esperaba. Hay una pirula que no me lo esperaba.
Qué bueno.
Que por favor, a todos los audiencieros y sobre todo a vosotros, Un hombre a respetar de Michele Lupo. Y entonces ya, viendo esa película, que me la he guardado, ¿no? Porque me la he quedado,
uh-huh.
Ahora ya estoy viendo películas de los 70, ¿no? O sea, tal de las de Mauricio Merli, Nápoles Violenta y todo esto, me las estoy volviendo a revisar, Thomas Millian,
sí, señor.
Sí, o sea, fricadas, de René Cardona, imagínate, Spaghetti Western, hay un personaje que no sé si lo conocéis, que se llama Palizas, es un pesado de ellos, que ha hecho muchas películas. Que hay una que se llama Caray que Palizas ataca. Todas esas me las estoy viendo. Y me las,
o sea, es el escalón por debajo, dos escalones por debajo de los personajes de Django y de todos estos, ¿no?
Sí, bueno, es que tengo que ir. A ver.
Tengo Django que ir, que está, estás aquí, ¿eh?
No, Django está en el número uno, ¿vale? El Spaghetti Western.
Sí,
y luego tienes Thomas Millian, tiene Cuchillo, que es Corre Cuchillo Corre, que es un mexicanito.
Sí, señor.
Que parece que es un tonto, pero él no mata con pistola, mata con cuchillo.
Esto hablamos en el especial Spaghetti Western, sí. Programa 43,
está
Keoma, o así.
Está Keoma, que también sí. Es Thomas Millian. Y luego Thomas Millian tiene, que la estoy viendo, un personaje que son los bandidos brasileños, con los bonitos, que se llaman Cangajeiros.
Hostia.
Está, o Cangajeiro ataca. Ahora estoy viendo las de Cangajeiro. No, están de puta madre, o sea, os lo digo. Tiene todo...
Pero Cangajeiro no es del oeste.
No, es en Brasil.
O sea, es como un explorador, aventurero o algo así.
Sí, tiene el ordenador el Javi ahí conectado.
Sí, bueno, ahora Jordi también tiene uno en la mano.
Sí,
bueno,
no, porque voy haciendo aquí con él.
El que tiene Jordi lo voy a tener yo dentro de una semana. Si es
bueno,
el...
bueno.
No hagamos publicidad nada. Aquí.
Exacto. Ah, vale. Sí, por favor.
Cangajeiro.
Cangajeiro. Vale, buscarlo, que sale con un gorrito de colores, que son los gorritos de colores son los que llevan los bandidos brasileños en la selva. Están, mira, lo estoy viendo, me estoy pasando pipa. O sea, os lo digo.
Cangajeiros.
La película. Ajá. Y luego estoy viendo todas aquellas de Revival del Oeste con Kung Fu. El Karate, el Kog, el Impostor, de Van Cleef, el No Head, con el Antonio Margheriti, el Blanco, el Amarillo y el Negro, Lee Van Cleef y Liliano Gemma. ¿Os acordáis de todas estas, no?
Sí, sí, sí.
Entonces, es un Revival que estoy haciendo, pero sobre todo, Javi, ya que he visto aquella de Kirk Douglas.
Sí. Hostia, pero Cangajeiro, estoy viendo ahora la foto y parece, más que un explorador, parece un mexicano en Brasil.
Mexicano con un gorro de colores.
Es que los cangajeiros.
Con una cruz así hecha con piedras.
O sea, es como si a Pancho Villa le mutas el gorro mexicano por una cosa más brasileña y ya lo tienes ahí.
Pero no, pero es que es un analfabeto, son muy analfabetos ellos y hay la típica revolución en Brasil.
Uh-huh.
Y eres un profeta, un matado y se mete a cangajeiro. Hostia. La primera, que es O Cangajeiro, la primera.
Sí, está.
Bueno, se escribe cangajeiro, debo decirte, con C,
sí.
Con C,
sí,
cangajeiro.
Sí, bueno, a ver.
Lo digo por si alguien lo busca, que...
Sí, yo lo busco con G y no ha salido.
No, la película es brutal, está súper bien. O sea, y aparte, hay pasta, o sea, es cuando los... Porque mira, hay una cosa que está muy clara, ¿sabes, Jordi? Podemos, al cine italiano, de los 70-80, podemos decir lo que sea, pero nos vendieron la moto. O sea,
hombre, ¿tú te acuerdas aquellas colas para ver Tiburón 3 y que era mentira? Era la película italiana y se estrenó aquí en pantalla grande en unas colas para verla impresionantes. Palacio del Cinema,
Los italianos, en el cine policiesco, se llevaron a Kirk Douglas, se llevaron a Tris Havana, se llevaron a Charles Bronson, Ernest Borgnine, Martin Balsa,
bueno,
se llevaron todos para allá.
Pero si no, eleva más el listón los últimos años de Orson Welles, Joseph Cotten, haciendo cine en Italia,
Mel Ferrer,
sí, señor. Sí, señor. O sea, quiero decirte que no, está claro. Los años 70 fueron italianos. Y luego no hemos de olvidar que de ahí nacieron algunos de los mejores westerns de la historia del cine, por mucho que los pesen los americanos.
Por ejemplo, te voy a decir una cosa. El mejor spaghetti western que está catalogado para mí, que es de Sergio Solima y lo ponen en todas las revistas, es el de Lee Van Cleef, El Halcón y la Presa, junto con Thomas Millian, que es un western que incluso tiene connotaciones de terror. Y para mí, por ejemplo, el Winster, el real Winster, fue el italiano, que fue sucio, podredumbre, piorreas en la boca, violaciones, sudor. Para mí es genial. Leone pudo pegar el pistoletazo de salida, me parece muy bien, pero luego, como tú dices, el Spaghetti Western de tercera fila, para mí es el que más me gusta. A ver, si te vas a las ya españolas de Joaquín Romero Marchén y todos estos, pues no. Pero las que hizo, por ejemplo, el John Guillermin, por ejemplo, en El Cóndor, que la hizo con Jim Broly y Van Cleef. El Michael Anderson que hizo la de Chato Apache, Chato Apache, que es una película bastante violenta, o sea, que a mí, por ejemplo, los italianos será lo que sea, pero os digo, estoy haciendo un tema y al menos estoy pasando tan bien, o sea, pero me estoy bajando todo la
ya se te ve, ya se te ve.
O sea, os lo digo, y Javi, hazme caso, si te viste a Kirk Douglas, mira de esta, Un Hombre a Respetar.
Sí, yo me la apunto, ya la tengo apuntada.
Es brutal, o sea, a ver, corre por ahí un VHS RIP, pero se puede ver, ¿eh?
Sí, sí, no hay
sobre
problema.
Todo
la estética
del edificio futurista de los 70, los artilugios que lleva Kirk Douglas para hacer el golpe colándose, haciendo elasticidades, rollo Catherine Zeta-Jones en la trampa, ¿sabes?
Ya ves, pero unos cuantos años antes.
Sí, bueno, no, está aquí tendría 50 y pico años, ¿entiendes? Eso por un lado, que recomiendo enormemente a todo el mundo.
Ahora me estaba viniendo a la mente película americana, no película italiana, pero que a mí me marcó mucho porque la vi en uno de esos cines, que ahora no me acordaré del cine, pero vi esta película, que es una película del año 72, que Dean Martin hacía de malo malísimo, que era la primera ametralladora del oeste.
La Gatling, claro.
La Gatling, sí, señor.
Claro, es también italiana.
¿Es italiana esa película?
Tiene por ahí, hay capital italiano, ¿eh?
Ah, pues a mí me parecía que era americana, pero bueno, no lo sé, ¿eh?
Vale, sí, no, se hicieron. Y luego hay una, por ejemplo, también muy buena, Franco Nero y Anthony Quinn, que era Anthony Quinn hace de sordomudo, Los Amigos. O Un Ejército de Cinco Hombres, el Peter Graves, con Pete Spencer, de Carlo Ponti, por la meta Goldie Mayer, producida en Italia. Y claro, la primera de Django, es brutal. Como llega, porque Django siempre va con una puerta, con un ataúd. Que el ataúd lo lleva vacía para meter a su, el que muere, lo mata ahí. Y cuando mata a otro, lo meten en el ataúd.
Lo mata a ataúd, sí, es verdad.
Las de Django eran brutales. Sartana, ¿os acordáis?
Sí, otro de Sabata, los nombres míticos, sí.
Luego estaba Sabata.
Sabata,
la de Sabata, Oro Sangriento, luego Texas 1860. Luego Jules Brinder hizo de Sartana. Era Sartana. O sea, imaginaos que fue cuando... Y aparte, es muy bueno porque el Jules Brinder hizo la primera de los siete magníficos. La segunda, por supuesto, que ya fue italiana. La tercera se fue a hacer de Sartana, que normalmente en Sartana era Ivan Cliff, y Ivan Cliff se fue a hacer la tercera de los siete magníficos.
O sea, cambios de cromos ahí impresionantes ya.
Sí, sí. Fuerte.
A ver, que por eso quiero recomendar y reivindico el cine italiano, tanto de Western como policiesco. Y sobre todo el típico este de Kirk Douglas. Que, por cierto, Kirk Douglas en aquella época tuvo un revival de ciencia ficción, en el sentido que hizo Holocausto 2000, sí. Saturno 3,
gran película.
Y La Furia, de Brian de Palma. ¿Os acordáis de La Furia?
Sí.
Con el John Cassavetes, aquella que era mental, es que era como que tenía un rollo Scanners, aquella película. No me acuerdo muy bien, ¿os acordáis que tiene su hijo, que tiene un poder telepático?
Sí.
Yo esta no creo que no
la... Yo la vi hace mucho tiempo, pero sí, me suena mucho el rollo, sí.
Sí, ¿te acuerdas que empieza que están en Israel escondidos, tomando en un bar y viene un grupo militar para que quieran secuestrar al hijo y hay un tiroteo y... O a la hija, no sé, La Furia, que era también... Y Saturno 3, bueno, que era del Stanley Donen. Al loro, con Harvey Keitel y la farra face.
Sí, ahí...
No, además, pues nada, Saturno 3 es una película que yo creo que el tiempo ha reivindicado, porque es una película que en su día tampoco petó taquillas, a pesar de estar Farfawcett ahí como reclamo, y yo creo que es una película ya de culto, ¿eh?
Sí, aparte, es que aparte de Saturno 3 es una película que es que podría ser una obra de teatro, porque son tres personajes en una estación, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
El Harvey Keitel sale muy poquito, me acuerdo. No sé, claro, se me acuerdo.
Bueno, pero es una película donde es más importante la máquina que el hombre, casi.
Sí.
Sí, el robot era como muy silón, ¿no?
Uh-huh. Sí, nada, no, pero destilaba una mala leche que era impresionante, porque cuando se giraba empezabas a ver esa alma de metal, como si realmente tuviera una personalidad demasiado acusada, ¿no?
Hostia, la voy a volver a revisar porque no me acuerdo mucho de ella. Me acuerdo que era como todo muy decorado de discoteca.
Sí, claro, era ahí,
todo muy plateado,
decoración recargada y ellos también ahí en la estación, pues viviendo un poco la buena vida, ¿no? Al principio sobre todo, luego se les complica, pero...
Vale.
Con el Kirk Douglas ahí de madurito, pero que aún se podía ligar a la otra y ese rollo, ¿sabes? Ahí.
Sí, imagínate, en la de un hombre respetársele con la Florinda Volca, en Holocausto 2000, acuérdate, con aquella niña jovencita.
Sí, que no me acuerdo qué actriz era, sí, es verdad.
Sí, ya te lo digo.
Un galán.
La Agostina Belli, una que hizo luego películas de serie B, de serie Z italianas. No da para más. Bueno, pues nada, simplemente pues saludaros, a ver, tengamos este pequeño revival. Que cuando quedáis hacemos esto de los cines, que me gustará mucho.
Sí, y también ha sacado el tema de los losers, y el otro día, curiosamente, estuve viendo un videoclip.
¿Sí?
Tenía...
¿Cómo es eso?
Bueno, pues porque cuando me pongo a veces así de fondo Raxen Sing con videoclips, el canal de televisión,
vale.
Y entonces pues salió un videoclip del amigo Bon Jovi, que es una canción que hizo para la banda sonora de la película Arma Joven.
¡Uf! Eso
y entonces...
Verdad.
¿Tú te acuerdas, en Arma Joven, el reparto de actores que algunos han llegado y que todos eran promesas y muchos han sido losers?
Muchos han estrellado por el camino.
Emilio Estevez, Kiefer Sutherland, Charlie Sheen, el Dermot Mulroney y el Luda Diamond Phillips. Y luego tenías ahí ya al Jack Palance y al Terence Stamp como tíos consagrados, ¿no?
Sí.
Pero realmente gente como Luda Diamond Phillips, que ha acabado haciendo series C, D y E, directamente. Kiefer Sutherland, que se ha salvado un poco después de tener una gran época por la serie 24, pero que también han dado ahí
su bache también,
por el filo de la navaja. Emilio Estevez, que parecía que era el que llegaba más alto y de pronto desapareció. Charlie Sheen, bueno, ¿qué decir de Charlie Sheen? Ha tenido también un buen revival, 8 temporadas que lo han aguantado en 2 hombres y medio y lo han largado. Y bueno, Dermot Mulroney, que quizás ha sido el más equilibrado, sin hacer grandes papeles, pues ha tenido más carrerita, ¿no?
Sí, no,
pero bueno, de unido, ¿eh?
Oye, ¿y a ninguna película? A ninguno de vosotros dos, esta pregunta os la quiero hacer, porque es que yo cuando vi esta peli me tuve una impresión negativa con la, casualmente con lo que tú comentas, Jordi, con la canción. Al ser una película del oeste, que salieran
sí,
ahí,
de hard rock.
Que salieran ahí unos guitarrazos de eléctricos ahí, como que yo en su momento cuando la vi dije, pero esto, ¿cómo que tocan la guitarra eléctrica en el oeste, no? Si todavía no está inventada la electricidad casi.
Hombre, luego tienes la versión de torneos medievales con música de rock, que
ya,
es como no sé qué de caballero.
Destino Caballero.
Destino Caballero. Sí. O sea, quiero decirte.
O sea, igual fue pionera en eso, en el anacronismo musical.
Hombre, yo recuerdo a más joven como una película muy entretenida, con alguna frase mítica y donde además Emilio Estevez estaba muy, muy bien en el papel
resolutivo
de Billy the Kid. A mí es una película que me parece resultona. Sin ser una gran película, uh-huh, es una película que yo me lo pasé bien. Y bueno, como el propósito del cine es entretener, ¿no?
Intrépidos Forajidos.
Sí, Intrépidos Forajidos, sí, es verdad.
Luego tengo la segunda parte.
Sí, sí.
Bueno, chicos, os voy a dejar ya, que os dejo un poco.
Oye, y a ver cuándo te vienes. En vez de vía telefónica, estás vía presencial.
Claro.
No, ya, pero...
Se te ve el getunio aquí.
Tengo que llamar, aparte que me apetecía llamar, ya sabes que vosotros tengo un compromiso muy grande. Y, Javi, mírate esa película.
Sí, sí, queda apuntada. No sé si me esperaré a comentarla que vengas tú o la comentaré otro día, aunque no estés tú, porque eres caro de ver, tío.
Y Jordi, no, míratela, tío, que en serio,
sí.
Que te juro, no, en serio, es que no me lo esperaba.
Y además,
oye, por cierto, ¿te has visto ya los 3 capítulos de Black Mirror?
¿De quién?
La serie Black Mirror.
No.
¿Tú te acuerdas de Dead Set? ¿La llegaste a ver?
Sí, me gusta mucho Dead Set.
Pues mira, del mismo creador de Dead Set.
El mismo guionista.
Del canal inglés, ¿cuál es?
El Channel 4, el canal 4.
El Channel 4.
Sí, sí.
Han sacado una miniserie de 3 capítulos de 45 minutos autoconclusivos, o sea, cada uno independiente, sobre la influencia de las nuevas tecnologías en la sociedad. Y te aseguro que están muy, muy bien. Recomendación a cambio de la tuya.
Vale, pues venga, pues me lo pondré hoy a mirar.
Sí, vas a disfrutar.
Bueno, nene,
venga.
Quedamos así, ¿vale? O sea,
muy bien.
Venga,
hasta luego, Fernando. Pues ahí quedaba esa llamada de Fernando, un poco accidentada al principio por el rollo de la tecnología, pero bueno, también la influencia de la tecnología en nuestro programa también a veces...
No solamente inspira series de televisión,
exacto,
sino que...
También tiene su
incidencia,
su toque
en nuestro programa.
Y de hecho, pues a veces toma el poder y se lo quitan los humanos, que es que eso también es un poco frustrante, ¿no? Pero bueno, hay muchas películas que hablan de esa temática y es un tema recurrente en este programa. Estábamos hablando, antes de que entrara Fernando, pues del libro de visitas, hemos dicho estrenos. La verdad es que esta semana...
Estrenos no hemos llegado ni a decirlo.
Es la semana más... Pero ya que no hemos dicho, por lo menos vamos a decir que es la semana más fofa, quizás de todo el año, que ya veremos cómo va el resto del año, pero que esta semana, ¿qué ha pasado con las distribuidoras? No.
A ver, sin audiencia normalmente se sabe cómo empieza y no se sabe bien cómo va a acabar.
¿Sí?
Hoy ni siquiera se ha sabido bien cómo empieza porque
exacto,
se ha ido de madre desde el minuto
3. Ha habido dinamita
3.
En el minuto 3, sí.
Y porque no ha entrado antes la llamada, sino desde el minuto 1.
Exacto.
Y bueno, como estrenos, voy a hacer pequeña y breve mención a Moneyball, una película de Bernard Miller protagonizada por Brad Pitt, Robin Wright y Philip Seymour Hoffman.
Uh-huh.
Está dedicada al mundo del béisbol y está basada en un personaje real, Billy Beane. ¿Quién es este señor? Este señor fue un jugador de béisbol. Como jugador era una estrella muy prometedora que al final no llegó a nada, pero luego, sin haber demostrado como jugador todo lo que se esperaba de él, resultó ser un técnico brillante.
Ajá.
¿En qué sentido? Pues en la temporada 2002 coge un equipo de los más modestos de la liga, el Oakland Athletics, que había perdido además a sus mejores jugadores porque los grandes equipos de la liga pues les habían mejorado ficha y se los habían llevado. Encima ve recortado el presupuesto del equipo el año que él entra en 2/3 partes, o sea, le queda la tercera parte del presupuesto del año anterior sin todas sus grandes figuras y estrellas. Entonces, ¿qué hizo este tipo? Pues este tipo buscó fuera del mundo del béisbol, gente que fueran teóricos de apartados como la estadística o la economía o cosas así, y reunió un grupo para analizar desde el punto de vista económico y estadístico el mundo del béisbol, y se dedicó a coger jugadores que habían quedado libres en el mercado muy baratos, pues uh-huh. o porque se lesionaba mucho, o porque eran conflictivos,
yeah.
o porque no parecía que fueran grandes jugadores, pero a lo mejor en un apartado estadístico concreto eran muy buenos, uh-huh. en un aspecto del juego,
sí,
en concreto.
En lanzamientos o en bateos.
Correcto.
O en
lo que Entonces, reuniendo este grupo de gente tan heterogénea,
sí.
pues logró llevar al éxito a su equipo. Entonces, es curioso cómo lo reflejan en una película, Moneyball, a quien le guste el mundo de béisbol, pues es una película que el punto de partida es curioso y puede estar bien.
Género deportivo.
Género deportivo.
Que no se cultiva mucho.
No se prodiga demasiado.
Pero tiene sus cosas. No será un castañazo con béisbol en vez de con hockey y hielo, ¿no?
No tiene pinta más seria. Sí. Tampoco creo que sea en la línea del mejor película de béisbol que hizo Robert Redford ya en su... Uh-huh. Hace bastante tiempo.
Sí.
Pero bueno, ahí queda este Moneyball. Y luego, por curiosidad, destacar un documental que se llama Izemba. Está dirigido por Elinor Burkett y coge y analiza una situación muy especial que se da en Zimbabue. En Zimbabue, cada día mueren más personas a causa de sida, malnutrición y falta de atención médica que los que mueren en Afganistán, Irak o Darfur juntos.
Ya ves.
Démonos cuenta, ¿eh? Por países que están en guerra.
Por temas de guerra se refiere.
Y en cambio, aquí, por sida, malnutrición o falta de cuidados médicos,
sí.
hay más tasa de mortalidad que en estos países que tienen una guerra en curso, ¿no?
Uh-huh.
Aquí los hospitales funcionan sin médicos, las ciudades pasan meses sin agua corriente y el desempleo es del 90%.
O sea que no hay nada que hacer, prácticamente.
Exacto. Pues en esta ciudad hay gente que es discapacitada física.
Uh-huh.
Para silla de ruedas, no tiene manos, no tiene sí. piernas, etcétera, etcétera. Encima, la gente discapacitada ahí prácticamente están considerados como seres malditos. Pues bien, este documental nos analiza, además a través de un crudo, pero de alguna manera alegre sentido del humor, la vida de 8 jóvenes discapacitados que afrontan la vida en Zimbabue y cómo llevan a cabo sus labores cotidianas. Entonces, bueno, pues un canto a que seguir vivo vale la pena.
A empujar cada día
ahí. Y a la vez, pues una película con un contenido social bastante alto que, uh-huh. cuanto menos, yo creo que en otra área del tema sin audiencero también puede entrar y puede estar curioso de lo que hemos podido rescatar de esta semana, que venía bastante,
sí, que es bastante
tiesa.
Que es bastante nefasta y que hemos tenido que recurrir a las películas deportivas para decir algo.
Exacto.
Y a los documentales.
Pero bueno, son películas que no dejan de ser curiosas y que pueden tener algún componente,
supuesto,
que pueda ser interesante.
Por supuesto, y que además que plantean una realidad que es muy, muy diferente a la que tenemos aquí en los países occidentales.
Y que desgraciadamente muchas veces nos es desconocida y por tanto la ignoramos.
Exacto, y que también sirve también para un poco para establecer un poco perspectivas, ¿no? Y pues eso, que aquí es evidente que todo el mundo, allá donde está, tiene que luchar y pelear por lo suyo y protestar y quejarse y tirar para adelante, pero que en otros sitios y en otras condiciones mucho más precarias y peores y extremas que lo que estamos viviendo aquí en Europa Occidental, pues la gente, a pesar de eso, sigue saliendo adelante cada día.
Sí, porque además a veces aquí nos preocupamos de nos han quitado Mega Upload.
Sí, de que nos han cortado esto de internet.
Y entonces ves que lo que hay por el mundo y dices, joder, a ver si hacemos un poquito de análisis de conciencia.
Muy bien, pues llegados a este punto tenemos un ligero campo amplio delante de nosotros, no demasiado grande, pero sí un poco amplio, y podemos tirar por algún que otro sitio. Podemos tirar pues por comentar noticias, por comentar alguna cosa que hemos visto. No sé, Jordi, yo tengo aquí un breve que además es una, por fin vamos a dar alguna noticia que da alegría y que te pone ahí, digamos, la expectación y la confianza en el cine de género. Y es que, pues, nuestro querido, por lo menos querido por mí, director francés Pascal Logier, ha finalizado ya la grabación de su último proyecto. Su último proyecto se llama The Tall Man,
el hombre alto.
El hombre alto, que además, pues de Talman es una especie de digamos de icono en el mundo de los miedos infantiles, digamos, anglosajones, ¿no? Que es una especie de hombre del saco.
Hombre, y de cualquiera que viera Fantasma en
exacto,
su día, ¿no?
Quien haya visto Fantasma en su momento, pues es, ahí se había también un personaje que era el hombre alto, este hombre con que medía casi pues 2 metros con ese traje negro y que
y con sus esferas
y que tenía esas esferas que hacían sus trabajitos y tal y que pues fue un poco un concepto prestado quizás del imaginario colectivo, ¿no? Pero aquí en la nueva película de Pascal Logier que ya hablan de que se va a presentar en el mercado de películas de Berlín asociado al Festival de Berlín este año, o sea que con un poco de suerte quizás la vamos a ver al final de la temporada en algún festival aquí también, lo cual da muchas expectativas al respecto. Y decir que, pues eso, que el director de Martyrs ahora pues se ha marchado pues a una producción internacional, con reparto internacional, con Jessica Biel como cabeza de cartel. Y bueno, pues la sinopsis de The Talman pues habla de que pues Jessica Biel es una enfermera que vive en un pequeño pueblecito donde los niños han ido desapareciendo durante mucho tiempo y goteando a lo largo de la historia y entonces ella una noche pues descubre que va a ver a su hijo a su habitación y descubre que no está, que está la cama vacía. Ella instintivamente se va corriendo escaleras abajo y acaba vislumbrando en el marco de la puerta pues una figura negra, larga, oscura, que lleva a su hijo en brazos y desaparece. Entonces eso es lo que sabemos hasta ahora de Talman, y decir eso, que el reparto pues está repartido pues también con gente menos conocida que Jessica Biel, como William Davis, Samantha Ferris o Jodel Ferland. Yo lo he visto esta misma tarde antes de cerrar el archivo de chuleta para el programa de hoy, y he dicho, buah, por fin tenemos algo interesante y con expectativa que decir. Así que bueno, ahí queda esa pequeña alegría de Pascal Logier que sigue funcionando y esperemos que manteniendo las cotas de interés que ha mantenido hasta ahora. La historia no pinta, digamos, al nivel de crudeza que podría pintar Martyrs, pero sí que es verdad que de eso quizás hablaremos otro día, de la primera película que hizo Pascal Logier, que pasó totalmente desapercibida, que se llama Senange, que no es Martyrs, ya trataba un poco la temática infantil, la temática de niños desaparecidos, o sea que es algo que a él no le viene, digamos, de nuevas.
Muy bien, pues yo también tengo alguna noticia que comentar. Decir que ha salido ya un teaser trailer en castellano de Prometheus.
Ajá,
sí. Esa precuela de Alien.
Yo tengo que reconocer que me estoy queriendo aislar un poco y trato de no verlo. Sí,
bueno,
eso,
pues
pero,
el señor Ridley Scott sí. En persona vuelve con el tema. Recordemos que tenemos en el reparto a Michael Fassbender, a Charlize Theron, Noomi Rapace y Idris Elba, entre otros. Un reparto muy reducido. Y bueno, no.
Reparto de nave espacial, un poco,
sí,
¿no?
Sí, evidentemente. Y que vuelve un poco a los orígenes de eso. De espacios reducidos, presencia alienígena, no se sabe bien lo que pasa. Y bueno, pues. Hay mucha gente expectante con el proyecto. Estreno en 2012, aunque no hay fechas concretas y mucho menos en España.
Claro.
Y bueno, pues.
Supongo que semejante proyecto con semejante expectación se guardarán hasta el último momento la carta de cuándo estrenarlo, porque ya lo comentamos hace unos programas. Hay determinados estrenos clave a lo largo de este año que no deben coincidir en el tiempo porque serían daño entre sí, ¿no? Y este, pues, Prometheus, pues sería uno de ellos.
Luego, a colación de que tenemos al señor Michael Fassbender por ahí, decir que hay confirmación ya de secuela de X-Men Primera Generación.
Qué
bueno. Para 2013 tenemos ya a la 20th Century Fox, que ha confirmado a Baum como director.
Con
Simon Kinberg y Bryan Singer, que repetirán como guionista y como productor respectivamente. O sea, el equipo potente de dirección, producción y guión. Y tenemos ya confirmados además la presencia en el reparto pues de Michael Fassbender como Magneto y de Jennifer Lawrence como Mística.
Bueno.
Entonces, bueno, a falta de acabar de cerrar el resto del reparto.
Sí, a ver quién es.
Pues parece que con lo bien que salió la primera película, han reunido a toda la parte del león, ¿no? De la primera película para esta secuela.
Otra buena noticia, pues.
Y luego, por último, una noticia que viene en tiempos de crisis, pues a sentar muy bien a toda la gente que está en paro, que es que los tres protagonistas principales de Resacón en Las Vegas y Resacón en Tailandia han firmado contrato para una tercera parte con un salario de 15 millones de dólares para cada uno, para Bradley Cooper, Zach Galifianakis y Ed Helms.
¿Y dónde se van a hacer el Resacón esta vez?
No se sabe todavía dónde van a hacer el Resacón, pero pensemos
el
sueldo de los tres sería de 45 millones de dólares cuando la primera entrega costó 35.
Ya, tío.
Lo que pasa es que hay que decir que la primera entrega tuvo una recaudación en taquilla de 467 millones de dólares y la segunda entrega ha tenido una recaudación de 581 millones de dólares.
Se ha ido en progresión hacia arriba.
Entonces, bueno, pues hay que decir que también los sueldos de estos tres señores han sido progresivos porque por la primera película cobraron 1 millón cada uno de dólares, por la segunda 5 millones cada uno y en esta tercera han dicho pues 15 o nos plantamos y la productora les ha dado 15 millones de dólares a cada uno.
Por irse de farra a una ciudad exótica seguramente.
Estreno previsto para esta tercera parte que todavía no se sabe dónde acontecerá, también para verano de 2013.
Yo creo que toca Europa esta vez, ¿eh? No sé.
Hombre.
Porque han hecho ya América, Asia.
África quizá también, Oceanía.
No sé cuánta farra hay en África. Igual hay farra, pero de otro tipo. Pero al sur de Europa creo que igual deberían venir. No sé yo.
Bueno.
Muy bien. Pues si te parece, podemos entrar con la película esta que traía yo preparada para hoy, que igual si no, no acaba de entrar, ¿o qué?
Sí, pues sí. Podemos entrar porque además hay que decir que esta película que se estrena la semana que viene aquí...
En un par de semanas, creo. A mitad de mes creo que va.
Ha sido estreno esta semana pasada en Estados Unidos y está el número uno del box office americano y estamos hablando de Infierno Blanco.
Infierno Blanco, irónicamente titulada aquí así, en su versión original es The Grey, el gris, que bueno, ya sabéis estos bailes de títulos que siempre comentamos aquí, con Liam Neeson en la cabeza del cartel.
Muy alabado por la crítica, por cierto.
Y con un Joe Carnahan que pues aquí le hemos dado cancha a veces con Ases Calientes y tal, pero que aquí ha hecho un cambio ahí un poco diferente. Pero no por ello peor en calidad. Y bueno, pues si te parece, me meto con ella ya. Y bueno, pues el Infierno Blanco pues nos lleva a Alaska, nada más y nada menos. Nos lleva al mundillo de los trabajadores desplazados a lugares extremos. Y en este caso, concretamente, pues a una exploración petrolífera en Tierra Virgen, ¿no? Lo que podríamos llamar pues una última frontera, ¿no? Un lugar donde son los últimos humanos que hay en los siguientes muchos kilómetros a la redonda. Otway, que es el personaje de Neeson, pues es un taciturno y reservado vigilante cuya tarea es, entre comillas, con muchas comillas, pues defender a los trabajadores de la petrolera, ¿no? De las amenazas naturales del entorno hostil de Alaska. Vamos, que a efectos prácticos, pues es una especie de francotirador, un tío que es muy hábil disparando y que, pues en estos lugares tan inhóspitos de Alaska hay una especie, casualmente, que pugna con el Homo sapiens por el dominio del medio, y estamos hablando, pues, del Canis lupus pambasileus, o lo que es lo mismo, el lobo de Alaska, ¿vale? Que no es un lobo cualquiera, sino que es una subespecie de lobo que es conocida por ser una de las más grandes del mundo. Hubo otras subespecies en el pasado en Alaska y en el Yukon que todavía eran más grandes aún que el actual lobo de Alaska, pero eso no quita que los ejemplares de esta subespecie que viven allí en la actualidad, pues sean de los más, de los de mayor dimensión de todo el planeta, ¿no? En lo que tenemos en la película, pues la empresa, después de la presentación de personajes al principio y tal, asigna pues a un grupo de los currantes a un nuevo emplazamiento y Otway, el personaje de Liam Neeson, les acompaña pues para seguirles protegiendo, ¿no? En el trayecto, el avión sufre un inesperado accidente. En medio de la nada, se estrella en una zona más inhóspita aún de la que provenían y en medio de algún lugar que nadie sabe dónde es ni dónde ha caído, ¿no? Entonces, la gente que sobrevive a este accidente aéreo, a partir de ahora, no solo tendrán que hacer frente a las heridas del impacto y al crudo invierno de Alaska, sino que tendrán que defenderse y sobrevivir al acecho y persecución de los verdaderos reyes de la cadena trófica en ese lugar. Y ya sabéis de quiénes estoy hablando, de los señores lobos de Alaska. Esta peli, así planteada con el argumento y tal, pues puede parecer que es un survival más de estos de aventura extrema en la naturaleza y de supervivencia y de superación de los personajes y tal, pero no es así. Es un survival que tiene mucho de survival, pero también es una historia donde el realismo va jugando a la par que la tensión y que las situaciones límite. Es una peli que también nos plantea cuestiones como la soledad o como la fragilidad del ser humano frente a las dificultades del medio, ¿no? Una vez que extraes al ser humano de su entorno civilizado y lo dejas ahí en medio de un entorno hostil, esa debilidad pues se hace mucho más manifiesta, ¿no? Y también el argumento y la película pues habla también de esa entre comillas fuerza vital que reside en mayor o menor medida en según qué personajes de la película, que ayuda pues a superar esas pruebas complicadas que se te pueden poner por delante en una situación como la que plantea la película, ¿no? Y además, pues eso, también insiste un poco en ese instinto de supervivencia que tira del cuerpo en situaciones extremas cuando ya no puedes ni levantar un pelo, pero que tira de ti para intentar salvarte en el último extremo, ¿no? Y en cuanto a lo que tenemos del Joe Carnahan, pues decir que evidentemente en este planteamiento de historia ha dejado las bromas de lado. Aquí ya no hay cachondeíto, aquí no hay humor negro, aquí no hay ironía, aquí no hay nada. Pero aunque The Grey, Infierno Blanco, esté bastante lejos argumentalmente de Ases Calientes, técnicamente sí que tenemos al mismo director certero que tanto estuvo pues acertado en Ases Calientes, ¿no? Y lo que en Ases Calientes era a lo mejor pues humor negro, acción y vértigo, en The Grey se ha convertido pues en agonía, en congoja y por supuesto también vértigo, porque vértigo hay un poquito. Al respecto del título, que también el título tiene una intención en la película y la intención en la película está marcada pues por la fotografía que esta tiene, ¿no? Que al fin y al cabo es la que marca el título o el significado que tiene esta película. Masanobu Takayanagi es el tipo que se ha ocupado de darle el aspecto sucio a esta historia, que en teoría debería ser todo pues de color blanco, luminoso y con reflejos solares, y ha acabado convirtiendo pues a la mayoría de escenas de la peli las ha dejado con un color, con un gris ceniza, con un blanco sucio que digamos es el que marca un poco el ánimo y el devenir de los personajes en la historia, ¿no? También. Que igual, pues eso, las postales de Alaska y de los lugares nevados son muy bonitas cuando se ven en casa con la calefacción puesta, pero cuando tienes cada día que luchar por tu vida, luchar por comer y luchar por que no te coman, pues la historia es muy diferente, ¿no? Decir también que entre los numerosos productores que tiene The Grey encontramos casualmente, ya que hemos hablado de ellos hace poquito, a los hermanos Scott, a Ridley y a Tony, que están ahí coproduciendo. También tenemos a un viejo conocido de los efectos especiales, a Greg Nicotero, que está supervisando en esta película pues maquillajes bastante logrados y también una acción combinada, sobre todo cuando se trata de criaturas, de animatronics con toques digitales. Decir que los, en cuanto a animales y sobre todo en cuanto a lobos se refiere, la película sabe generar tensión y suspense cuando se producen estos encuentros entre humanos y animales, entre humanos y lobos, y además lo hace sin tener que mostrar, digamos, demasiado explícitamente a los animales en sí mismos, sino que, pues en una escena de penumbra, se aprovechan, pues, la, la luminosidad de las pupilas de los animales, sus vaos para indicar que están cerca del grupo de humanos y tal, y la verdad es que consigue en bastantes ocasiones generar un ambiente bastante acongojante, ¿no? Al respecto de sentirte, pues eso, indefenso en una situación en la que no sabes si vas a salir vivo o no. Que la verdad es que los personajes de esta película, otra cosa no, pero sufren las que te puedes imaginar,
no,
y unas cuantas más, sí. Y de nuevo, pues eso, por decir algo más también del reparto, ¿no? Volvemos a tener a Liam Neeson, que está demostrando que es al inicio de su madurez. Este tipo cumple 60 años ya en 2012. Y lleva un carreroto de tipo de acción en sus últimos años que casi está haciendo más acción que cuando era más joven. Y el rollo, pues eso, que también aquí en Infierno Blanco, pues también da la talla y sigue un poco su actuación, pues la estela que podría haber dejado de, pues por ejemplo, Taken o Unknown o el mismo Equipo A o Batman Begins, ¿no? Por ejemplo, que realmente... Parece que el hecho de que subas en edad no quiere decir que bajes en prestaciones físicas, lo cual está bastante bien. Y el tipo aquí pues vuelve a dar el tono necesario, un tono sobrio, un tono serio, un tono amargo en ocasiones, porque el personaje de Liam Neeson tiene una historia, pues como muchos de los que trabajan en estos lugares extremos del mundo, ¿no? Pues una historia triste detrás, una historia de la que quizás está huyendo, yéndose a trabajar a los confines del mundo, ¿no? Y que al final se le acaba encontrando en las situaciones que viven en este entorno pues hostil de Alaska, ¿no?
Estaba pensando que el Equipo A también era del Carnahan.
Sí, claro, ahí Carnahan y este se conocieron y ya, pues digamos, dijeron, bueno, te quiero para las bromas y para lo serio.
Luego recuérdame que te diga el próximo proyecto del Carnahan, que
vale,
es interesante.
Vale, que lo diremos justo en el minuto final del programa.
Venga.
¿Vale? Que yo acabo ya con esto. Y por decir un poquito de los secundarios, están por ahí pues Frank Grillo, que la gente que haya podido ver Warrior pues es uno de los que aparece en esa película. Joe Anderson, que aparece en The Crazies. El Dermot Mulroney, que aparece en J. Edgar, que ya la comentamos la semana pasada. Y también, como curiosidad, decir que hay una parte del reparto que es medio británico, contando a Liam Neeson, que es de Irlanda. Y bueno, pues otro de esos británicos, concretamente afrobritánico, que sale en la película es Nonso Anosi, que con este nombre tan peculiar, pues hay un negrata muy grande al que vamos a ver en la segunda temporada de Juego de Tronos haciendo de Saro Soan Daxos, ¿vale? O sea que tenemos ahí un pequeño toque de Juego de Tronos metido en el reparto de Infierno Blanco.
Dermot Mulroney, que ha salido la semana pasada con...
Exacto.
Ha salido por Arma Joven, antes comentado.
Ah, es verdad, sí, joder, sí, sí. Oh, carajo, esto es la conexión.
Tú fíjate,
es la conexión cuántica,
pasa, ¿no? A veces.
Es la puta conexión cuántica, tío. Vale, y por decir ya pues las últimas palabras sobre Infierno Blanco, realmente es una película que se disfruta, bueno, más bien estas son de las que se sufre, porque tú te metes ahí con el grupo de supervivientes y pasas frío y pasas hambre y pasas canículas y se te rompen los huesos y te rasga la carne y todo lo que les pase a los tipos en la película, pues el director consigue transmitirlo al tío que está en la butaca, ¿no? Y decir que para quien vaya a verla, pues o la visione, que hay escena final después de los créditos. Yo en el pase de prensa que estuve, pues me quedé, no sé, no me preguntes por qué, pero me quedé y resulta que sí que había escena final y todo el mundo se había ido, menos yo y otra persona. O sea que supongo que los críticos y los reseñeros de los medios de comunicación de aquí de Barcelona, pues se les habrá escapado ese detalle. Así que por lo menos aquí nosotros dejamos constancia. Quizás es una escena, entre comillas, argumentalmente controvertida, lo que ocurre después de los créditos, pero eso lo deben juzgar ustedes cuando vean la película. Y creo que ya nos tenemos que pensar en ir, Jordi, porque van a empezar a llamar a la puerta.
Joe Carnahan,
¿qué hace Carnahan luego?
Pues está en un proyecto que es el remake de Death Wish.
Hola.
La película del justiciero de la ciudad.
Exacto. Sí,
del
sí,
año
sí.
74, que, sí, que dirigió Michael Winner y protagonizó Charles Bronson, dando
Bronson,
lugar a esa saga de 5 películas, que todo el mundo se acuerda de la segunda, que aquí se tradujo como Yo soy la justicia.
Uh-huh.
Pero la primera, El justiciero de la ciudad, Death Wish, el proyecto en que va a trabajar Joe Carnahan, proyecto que en 2009 estuvo a punto de llevar a cabo Sylvester Stallone. No se sabe si en esta nueva andadura con Joe Carnahan en la dirección va a entrar el señor Stallone en el proyecto o no, pero bueno, queda dicho.
Bueno, bueno, ya le pega por sus registros como ases calientes, pero ya os digo, o sea, Infierno Blanco tiene poco que ver conceptualmente con ases calientes, pero es una película que merece la pena ver, sobre todo si te gusta sobrevivir a las adversidades. Pues con esto ya nos vamos, Jordi.
Pues con esto y un bizcocho.
Vale, la semana que viene traemos más si se puede.
Venga, que vaya bien.
Chao.